sacó a la luz hace un mes más o menos el caso de Jorge Maldonado, que se hicieron eco, contámelo vos, Héctor, varios medios, a nivel nacional inclusive.
Sí, en realidad fue hace unos 15 días que la noticia se difundió por primera vez, bueno, en mi programa y después en el programa que compartimos, Juan Manuel, en la TV, pero el hecho, digamos, hace 15 días tomó estado público el hecho, pero que ocurrió concretamente hace un mes aproximadamente, cuando el 5 de julio una pareja de santafesinos, de jóvenes santafesinos, ella una abogada, él un empleado de un comercio dedicado a la informática, denunciaron en la justicia santafesina, esto no es que han hecho una denuncia verbal frente a un medio o frente a un periodista, sino en la justicia primero, que Jorge Federico Maldonado, de 35 años, profesión abogado, les había mandado un mail en donde les ofrecía venderles dólares a buen precio, con un buen cambio, y obviamente a partir del cepo financiero, el cepo monetario que hay en Argentina, era muy seductora esta propuesta. Acá me despide un amigo, acudieron a la casa de Maldonado, en donde llevaron 240.000 pesos. Uh-huh. Hay que establecer también si esos 240.000 pesos fueron producto de los ahorros enteramente de esta pareja o fueron producto de juntar voluntades que aportaron un puchito cada una de estas voluntades, por lo cual estaría ahí por lo menos un poco difuso si los fondos son enteramente de esta pareja o hay fondos de distintas personas. Lo concreto es que Maldonado los convoca, les pide la plata, dice que le iba a contar en una habitación contigua donde estaban reunidos, cosa que sucede a medias, porque él va a esa habitación, vuelve al rato, pero ese rato que se tomó supuestamente para contar el dinero, había salido de esa casa por un garaje. Había dado la vuelta corriendo, había puesto la plata dentro de una mochila, había regresado de vuelta al lugar donde convocó a esta pareja para decirles que tenía que irse a buscar a una hija que salía de la escuela. Todo, digamos, una gran novela, una gran película pergeñada por un engañador, por una persona muy seductora, muy encantadora, que perseguía el proceso de, mediante Scardit, de la compra-venta de dólares, quitarle los 240.000 pesos. El punto es que, para que se queden tranquilos, porque él dice en un momento que va a salir a buscar a su hija y que lo esperen, por favor, les firma un pagaré por 240.000 pesos a esta pareja, y además, para su mayor tranquilidad, entre comillas, le firma un boleto de compra-venta del inmueble. Bueno, Maldonado nunca apareció, esto estamos hablando del 5 de julio pasado, nunca apareció hasta hoy, que compareció ante la justicia. Y bueno, no sería solamente el caso de esta pareja la que habría sido estafada por Maldonado, sino que, a manera de anticipo, te cuento y les cuento que habría otros casos que se van a incorporar en el expediente en los próximos días. La de Maldonado fue indagado esta mañana por el juez Falkenberg, y como defensa principal, él esgrimió que nunca tuvo, digamos, nunca tuvo como motivación y nunca tuvo el interés de estafar, sino que, digamos, acredita esta situación de no haber tenido el interés de estafar, la cuestión de haber firmado un pagaré, en donde, digamos, se hace responsable de esa deuda y se compromete a pagarla de algún modo, que tiene una adicción compulsiva hacia el juego, es decir, es un ludópata, que está enfermo, que no es un canalla, pero que está enfermo, en todo caso no es un canalla, pero sí, o un estafador, pero sí es un enfermo, que esta enfermedad lo empuja a engañar a las personas para pagar deudas anteriores, que está dispuesto a someterse a una pericial psiquiátrica para demostrar su adicción al juego, y que tiene un compromiso de, mediante un plan de pago, hacerse cargo de las deudas que tiene. Esto fue más o menos lo que le dijo esta mañana el juez, que entendió que, como el delito es excarcelable, debía quedar en libertad Maldonado, y le mencionó Falkenberg, el juez Falkenberg, que así como los chicos nos decían antes, es la última oportunidad que te doy, estas habrían sido más o menos las palabras del juez. Es la última oportunidad que tiene de defensa, porque la situación es muy compleja, está muy comprometido, hay mucha prueba en su contra, y por lo cual Maldonado va a esperar en libertad un juicio que seguramente en la parte penal, Juan, va a terminar con una condena, y en la parte civil tendrá que resarcir económicamente a todos los damnificados.
Cuando hablas de parte penal,
sí,
con una condena, ¿no es en reja, Héctor?
No, porque como te comentaba, Maldonado, que después de la indagatoria, queda en libertad porque la estafa, por lo menos en este estado de la investigación, se presenta como un delito escarcelable. Y la condena también en este marco de la investigación es una condena que se llama de ejecución condicional, libertad condicional, ¿no? Por lo cual Maldonado no va a ser privado de la libertad, pero no es poco para un abogado local, que de una familia de abolengo, como me gusta decir a mí, con técnicamente muy sólido, según dicen los sus pares, digamos, en Santa Fe, termina totalmente perdido por esta adicción que él le dijo al juez que comenzó allá por el 2009, cuando con unos pequeños pesos se acercó hasta el casino, digamos, y esos pequeños pesos transformó en una suma un poquito más gorda. A partir de esa situación, bueno, su adicción se fue profundizando y terminó en este caso. Y además tiene una condena anterior, en realidad es un procesamiento anterior por haber falsificado una firma en un expediente en la Caja de Jubilaciones mientras él era abogado, sí, allá por el 2011, que le costó la cesantía. Tiene varios antecedentes Maldonado en este sentido, así que si existe, insisto, una sentencia penal, no va a ser tras las rejas, pero sí lo va a transformar en un, no quiero decir muerto civil, pero imagínate, sin la matrícula, porque también es otra situación que puede pasar, que el colegio de abogados le quite la matrícula.
Claro.
Sin la matrícula, debiéndole mucha plata a por lo menos 4 o 5 damnificados, y con una condena que, si bien no lo vas a poner tras las rejas, es una condena penal que, por supuesto, te limita para el futuro frente a cualquier delito,
¿no? Me voy al oyente común, yo sería un oyente común en este, sí, caso, pero por ahí tengo la posibilidad de hablar con vos y seguir a la diaria y tener inclusive algunos detalles que por ahí no... Está bien que no puedes contarlo ahora, pero que los conozco porque, bueno, llego y te pregunto siempre, Héctor. Y ya algunos nos contaban, digo, voy al común. El común dice, se hace pasar por ludópata para que no tenga una condena mayor. No, él la condena no la va a tener tras las rejas, no por ludópata, no la va a tener por lo que explicabas recién. Por lo cual, lo de ludópata, él lo cuenta como para nomás que quede el antecedente, digamos, que quede claro que no es que lo hace de estafador, sino por una enfermedad real.
Sí, él aclara, dice, yo no soy un estafador, no soy un canalla, soy un enfermo. Un canalla no, cuando el estafador, que no es otra cosa que, además de un delincuente, un canalla.
Claro, pero digo, lo que él aclara es más que nada por una cuestión de no me digan canalla, soy enfermo, pero el hecho a nivel, de ir en cana es lo mismo.
Bueno, mirá, en realidad está bien esto que planteas, porque la situación de enfermedad, si es previa, digamos, hay un plafón que lo empuja a actuar de la manera en que actúa, que es esta enfermedad, ¿no? Esta pulsión permanente a tener plata para jugarla. Esta enfermedad, si se acredita que está enfermo, ciertamente puede apaciguar, morigerar una futura condena, pero no lo exime para nada de su responsabilidad de resarcir a los damnificados. La plata, o a través de una hipoteca, o a través de la ejecución de un bien, o a través de un plan de pago que la familia proponga, él la va a tener que devolver. Y por supuesto nunca más ser denunciado por otra persona por un delito, ni por este ni por cualquier otro delito.
Héctor, te consulto, los de mil, los de Puchitos, como le llamamos. Nadie se ha presentado a la justicia.
No.
Digo, yo, amigo de Maldonado, conocido, le doy 1.000, le doy 2.000, le doy 3.000, y después, ¿qué digo? Me jodo por boludo, le creí, era un amigo. Eso no corre por ningún lado porque no hay denuncia alguna.
La denuncia, se tienen que presentar al expediente, ya está abierto, ya lo tramite un juez. y bueno, tendrán que, claro, es como vos decís, también pasa el tiempo, hay mucha vergüenza también sobre esto, Juan, uno, como vos decís, se siente muy
boludo,
tenue, ¿no?
Muy, claro, muy, el boludo. Tonto,
muy sonso, y no es lo mismo, no es lo mismo poner 1.000, 1.500 que 240.000. Frente al perdido por perdido, me parece que el que perdió 240.000 tiene,
claro,
es la misma cantidad de argumentos que Vicente para reclamar judicialmente.
El que
puso 1.000 dice, bueno, ya está, me jodí por sonso, al menos otra persona lo denunció.
No sé cómo es el caso de la pareja, pero cuando salió el caso me quedé pensando, yo siempre vi una pareja, iban a comprar dólares, pasando en la Argentina, se me hacía a mí, gráficamente, no porque tengo una información sobre esto, la típica pareja que quiere unos dólares porque quería comprar su casa y muchos propietarios, si vos no traías los dólares, como no podían después comprarlos ellos, preferían que vos le traigas el dinero en dólares y le cagás. Digo, y gente que iba a comprar dólares para comprar una casa, me trajo esa imagen a la cabeza. Sí, a mí, pero después me queda otra. Y si yo, al tener el contacto para comprar dólares más barato, hago una vaquita con muchos, llevo los 240, y cuando voy a decirle a Carlito Núñez, al Turco, a Constanza de Sagradita que pusieron dentro de la vaquita, chicos, fui, le di la mochila, salió corriendo, me cagó la plata. Qué historia también para esta pareja, ¿no?
Es lo que te comentaba.
Por eso, la agarré de lo que me dijiste vos.
Lo que te comentaba al principio, eso, ¿cómo están constituidos esos 240.000 pesos? No lo sé. Si tiene que ver con el fruto del ahorro de esta pareja durante su vida profesional, o una herencia, o lo que sea, pero que son 240.000 pesos propios, o una parte es de eso y otra parte es de quienes aportaron a partir de esta posibilidad que la pareja tuvo a través del mail de Maldonado. Porque eso no deja de ser interesante a nivel judicial, porque cuando se fije y se concrete, la justicia tenga que fijar quién es el damnificado va a ser una pareja, claro. No van a ser probablemente 10 personas que aportaron. Y el plan de pago lo deberá establecer esa pareja si está de acuerdo. Pero resulta, no, es muy distinto que una pareja o dos personas resuelvan cómo le gustaría que le paguen, que tener que debatirlo no solamente esa pareja, sino otros 10 supuestos aportantes a ese fondo. Va a ser muy distinto. Y además, otra cuestión que yo averigüé en su momento, porque también me resultaba raro en el sentido de que siempre tuve presente que comprar dólares por afuera del sistema financiero institucional, digamos, legal, Era ilegal,
claro.
No se puede, por eso que el arbolito... Digamos,
hay una volteada también en el medio. Estoy yendo a comprar dólares de una manera ilegal.
Claro, pero no los compré.
Entonces zafo por esa.
En definitiva no los compré. Y no hay ninguna causa abierta por tentativa de compra de dólares. Digamos, y además, cada vez que hubo una condena por comprar o vender dólares en el sistema por afuera del legal, hubo muchísimos elementos de prueba para poder comprobarlo. No es fácil tampoco probar que uno compró o vendió dólares en el sistema por afuera de los bancos o por afuera del sistema, del circuito legal. En este caso no hubo delito de la pareja porque no llegó a comprarlos.